Muy buenos días a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana del jueves 31 de agosto. El Centro Universitario de Los Lagos agradece su presencia en esta rueda de prensa para dar a conocer una gran noticia: la obtención de la patente titulada Sistema para amplificar la potencia óptica de un arreglo de láseres de fibra dopada con erbio usando multiestabilidad. Muchas gracias por seguir la transmisión a través de las redes sociales de Prensa UDG en Facebook, en Twitter y, por supuesto, por el canal de YouTube. Ahora vamos a saludar a los especialistas que han obtenido esta patente. Esta mañana nos acompañan el doctor Jesús Ricardo Sevilla Escobosa, coordinador de investigación y posgrado de CULAGOS, en representación de la doctora Gloria Angélica Hernández Obledo, rectora de este campus. Muy buenos días. También saludamos con mucho gusto al doctor Juan Hugo García López. Él es integrante del Cuerpo Académico Óptica, Sistemas Complejos e Innovación de CULAGOS. Buenos días. Saludamos con mucho gusto al doctor Rider Jaimes Reategui, integrante del Cuerpo Académico Óptica, Sistemas Complejos e Innovación de CULAGOS. Buenos días. Y también nos da mucho gusto recibir al doctor Guillermo Huerta Cuellar, integrante del Cuerpo Académico Óptica, Sistemas Complejos e Innovación de este centro universitario. Muy buenos días. A todos ustedes les recordamos que nos pueden mandar sus preguntas, sus comentarios a través del WhatsApp que ya conocen o, por supuesto, hacerlas aquí en la sala de prensa. Vamos entonces a dar inicio a esta actividad escuchando el mensaje del doctor Jesús Ricardo Sevilla Escobosa. Adelante, por favor.
Gracias. A nombre de nuestra rectora, la doctora Gloria Angélica Hernández Obledo, me permito externarles nuestro agradecimiento por el seguimiento y la cobertura de este logro académico que, sin duda, consolida una de las líneas de investigación del centro universitario y demuestra la importancia de la inversión en generación de conocimiento en etapas tempranas de desarrollo. El Centro Universitario de Los Lagos, desde su creación, mantiene un alto compromiso con la investigación de frontera, la colaboración interinstitucional y la formación de vocaciones científicas. Esto con el claro objetivo de dar soluciones a problemas nacionales y generar tecnología que tenga un impacto en el mercado, sobre todo en este caso que nos convoca en el sector de telecomunicaciones. El día de hoy estamos en la presentación de la cuarta patente del grupo de investigación, la cual, sin duda, es el resultado de la investigación constante y consistente que desarrollan los integrantes y colaboradores del cuerpo académico. Antes de ceder la voz a los investigadores, no me queda más que agradecer a los medios la cobertura, ya que hoy en día forman parte de la cadena de la difusión y la apropiación social del conocimiento. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor Sevilla Escobosa. Es el turno de escuchar al doctor Juan Hugo García López.
Buenos días, muchas gracias. Para comentarles nada más un poquito de historia, les agradezco que estén acá. Nosotros somos un cuerpo académico que trabaja en temas de óptica, sistemas complejos e innovación. Como ya se menciona, somos parte del Centro Universitario de Los Lagos de la Universidad de Guadalajara. Nosotros estamos en un laboratorio, tenemos estudiantes de posgrado y tenemos colaboraciones con investigadores externos. Precisamente esta patente, este logro que tenemos en este momento, es una solicitud que se hizo en el 2019, el 6 de junio del 2019, se hizo lo que es la solicitud y lo presentamos el doctor Alexander Pisarchi, que es un colaborador de la Universidad Politécnica de Madrid. Está el doctor Rieder aquí presente, el doctor Rieder Jaimes Reategui, el doctor Guillermo Huerta Cuellar y un estudiante de maestría y ahora de doctorado, el maestro José Octavio Esqueda de la Torre. Prácticamente todos somos físicos o electrónicos, entonces trabajamos en colaboración con diferentes niveles. Nosotros recibimos en la primera examen de forma que se le conoce, muy rápido, ¿no? En prácticamente un mes, en julio, nosotros teníamos ya una respuesta que estaba bien integrado en nuestro expediente y lo recibimos. Posteriormente pasó un examen de fondo. Entonces ahí se tardaron casi 3 años y medio en darnos una respuesta. Una de las razones es que este tema de multiestabilidad no lo maneja muy fácilmente los investigadores o los revisores que tienen en el INPI. Entonces, sí, no nos dieron respuesta hasta después de 3 años y medio. Nos dieron la respuesta el 2 de julio del 2023. Entonces nosotros contestamos prácticamente en un mes, porque teníamos los argumentos para dar la respuesta a ese examen de fondo, y el otorgamiento se dio el 3 de julio de 2023. Esta es básicamente un poco de historia, y es lo que venimos a presentar. Dejo la palabra al doctor Rieder Jaimes, que él va a dar cuestiones técnicas de lo que es la patente.
Muchas gracias por sus palabras, doctor García López. Escuchamos con atención al doctor Rieder Jaimes.
A todo el público, y sí, me es grato estar acá y les voy a platicar un poco. Voy a tratar de hacer un poquito no tan técnico, porque es un trabajo que tiene muchos términos técnicos. Voy a hacer el intento para ver que esta información pueda quedar claro. Me voy avanzando. Este sistema método para amplificar la potencia óptica de un láser de fibra dopada con herbio usando multiestabilidad está caracterizado por un primer láser de fibra que trabaja en el régimen no lineal. Ya callado, se estoy molestando, de repente le digo no lineal, que se refiere no lineal. Entendamos, a veces uno puede comparar, uno escucha por ejemplo una canción, disfruto, escucho después otra canción y disfruto. Pero ¿qué pasa si a esas dos canciones lo junto a la vez y quiero escucharlo? No voy a encontrar o no voy a disfrutar, porque va a entrar régimen no lineales. Entonces, ese es un ejemplo de no linealidad. Muchos láseres comerciales o en el medio, por lo general, trabajan en el régimen lineal. Cuando se aumenta la potencia de estos láseres, entran a un régimen no lineal. Entonces, al entrar al régimen no lineal, comienza a haber inestabilidades. Y eso, al existir inestabilidades, no trabaja bien un sistema óptico, como en este caso el láser. Lo que nosotros conseguimos es que en este láser, trabajando en el régimen lineal, se controla las inestabilidades y le llevamos a un régimen de multiestabilidad, múltiple comportamiento. En este régimen de múltiple comportamiento existen pulsos de alta intensidad, pulsos ópticos de alta intensidad. ¿Sí? Entonces, al tener yo un pulso de alta intensidad, ya controlo un primer láser maestro. Tengo dos láseres clavos. Este láser maestro, a través de un acoplamiento que hago a los láseres esclavos, hago que se sincronice con el láser maestro y tengo un incremento de la potencia óptica de los láseres esclavos, todos sincronizados a la misma frecuencia. Entonces, y luego la señal conjunta de los dos láseres esclavos, que puedo ampliar a más láseres esclavos, conjunto a un mismo punto óptico, y ahí encuentro el incremento de la potencia láser. Entonces, acá la principal contribución es que llegamos a controlar la inestabilidad y lo llevamos a un régimen de multiestabilidad, múltiples comportamientos donde aparece pulsos de alta intensidad. Entonces, la ventaja comparado con lo comercial, con lo que existe en el medio, es que los láseres que existen en el medio son de baja potencia y no trabajan, y por lo general trabajan en el régimen lineal. Nosotros en este trabajo está focalizado en la no linealidad que tiene este sistema láser. Eso espero haber sido un poquito técnico, ¿sí?
Muchas gracias, doctor Rieder Jaimes. Vamos ahora a la exposición, al mensaje del doctor Guillermo Huerta Cuellar.
Sí. Bueno, el doctor Rieder Jaimes ya habló de la parte técnica de lo que es la patente otorgada. En ese sentido, como él mencionó, la aplicación es hacia la parte de sistemas de comunicación, comunicación óptica. Los sistemas de comunicación durante el tiempo siempre han existido, y la aplicación hacia comunicaciones ópticas en los últimos 30 años ha ido incrementándose bastante y ha ganado muchísima fuerza que bueno, parece no detenerse, ¿no? Siempre tenemos necesidad de estar comunicados, y en este punto lo que son las comunicaciones mediante fibra óptica pues son o han sido de lo más importante. Tiene muchas ventajas el uso de la fibra óptica. Si comparamos, que es lo que casi siempre se hace, ¿no? Compararla con las comunicaciones mediante cables de cobre, pues principalmente hablamos de la velocidad, de que la cantidad de canales que existen en una fibra óptica es mucho mayor a la cantidad de canales que se pueden transmitir por cobre, el peso, el tamaño o el volumen de cables de fibra óptica comparados con los de cobre, pues va a ser muy diferente y mucho más ligero en el sentido de la fibra óptica, ¿no? La fibra óptica, o más bien los sistemas de comunicación óptica, han estado creciendo constantemente, como ya los había mencionado. Aquí se muestra lo que es el mercado, lo que se refiere al mercado, en datos de miles de millones de pesos. Y se muestra aquí que va con tendencia del 2014 al 2019 en crecimiento. Y así sigue actualmente. En este caso se está dividiendo en telefonía móvil, en telefonía fija y en televisión de paga. Actualmente la telefonía fija se usa mucho menos, la móvil ha crecido bastante. Ahora, en cuanto al el mercado de comunicaciones a nivel geográfico, pues es bien claro que en América se tiene un incremento muy alto, así como en Asia y en Europa. Estos son datos del 2020. Aún así, pues estamos hablando de alrededor de 500 mil millones de dólares por año lo que se está obteniendo de ganancia, ¿no? Ahora, ¿dónde entra la patente que hemos propuesto y que se nos ha aceptado? Bueno, es un sistema que se aplica a las comunicaciones ópticas, como ya lo mencionó el Dr. Rieder. Y debido a que el punto central de esta patente es el incremento de la potencia óptica de los láseres utilizados para comunicaciones, pues facilita o beneficia principalmente a las empresas que se dedican a este tipo de negocio, ¿no? Comunicaciones. ¿Qué pasa? Pues que después de cierta distancia, la señal óptica se va degradando hasta un punto en donde es necesario poner una repetidora, ¿sí? Y después otra y otra y otra. Bueno, la ventaja aquí va en el sentido de evitar poner tantas repetidoras, disminuir la cantidad de repetidoras para aumentar, o en este caso, el número de ingresos, o reducir la inversión para llevar a cabo la comunicación de algún mensaje, ¿no? Del que se guste hacer.
Muy bien, muchas gracias, doctor Huerta Cuellar. Vamos ahora a pasar a las preguntas que ustedes tengan. Iniciamos con nuestro compañero Pablo Miranda. Adelante.
¿Qué tal? Muy buenos días. Preguntarles a lo mejor en cómo fue el procedimiento de investigación para obtener esta patente. Hablaban de que estuvieron involucrados algunos colaboradores y algunos alumnos. ¿Cómo obtiene los resultados de esta patente?
Gracias por la pregunta, y aprovecho para informar. Nuestra línea de generación de conocimientos dentro del cuerpo académico es sistemas dinámicos y sistemas complejos. Y una de esas áreas es control de multiestabilidad. Ya tenemos hace varios años trabajando en esta línea, y tenemos estudiantes de pregrado, posgrado que viene trabajando. Entonces salió la trabajo, si ya podemos controlar láseres de fibra, multiestabilidad, ¿por qué no lo aplicamos a un arreglo de varios láseres para incrementar la potencia? Y se invitó a un estudiante en aquel entonces de maestría, Octavio Esqueda. en su tesis de maestría de este, bueno, estudiante ahora de doctorado, es esta patente. Producto de este trabajo de investigación, que no solo en el cuerpo académico o la Universidad de Guadalajara, no solo es que el investigador está aislado, sino está en conjuntamente con el estudiante y estamos generando recursos. Entonces estamos preparando recursos humanos, ¿no? Con alta especialización, sobre todo en sistemas ópticos. Entonces, no sé si contesto a tu pregunta, es parte de nuestra línea de generación de conocimiento, si inmiscuye a estudiantes para generarte recursos humanos y además conocimiento. En cooperación también con el doctor Alexander Pisarchi de la Universidad Politécnica de Madrid. Esta patente es íntegramente de la Universidad de Guadalajara.
Preguntarle nada más, precisar, ¿se trata entonces, digamos, de un, ahora sí, del desarrollo de un sistema tal cual, o sea, más bien, digamos, el, ¿cómo decirlo?, el procedimiento, o sí se encuentra, digamos, el desarrollo de algo físico?
El, no sé si Memo lo contestas tú eso o lo...
Sí, ¿se puedo contestar?
Sí.
De hecho, aquí en una diapositiva, se puede mostrar una diapositiva en donde se muestra el arreglo físico. No van a poder ver gran cosa porque es fibra óptica, ¿sí? Pero tenemos ahí los diferentes elementos, primero para formar un láser de fibra y después para llevar el acoplamiento de cada uno de los láseres involucrados en este, en esta invención, en esta patente otorgada. Ahí, por ejemplo, del lado, no sé si alcanza a ver, del lado izquierdo, en la parte de arriba, se ve que entran dos cables blancos, se necesita un láser de bombeo, el cual llega hacia el punto número, es el, perdón, el número uno es el láser de bombeo, es que estoy viendo el láser de bombeo del otro láser, del otro arreglo. El número uno es el láser de bombeo, que va hacia el punto dos, es un divisor multiplexor de longitud de onda, ahí señala, separamos la longitud de onda del láser de bombeo y de la longitud de onda que se está generando para producir la intensidad de alta potencia que mencionaba el doctor Rieder. Después del número 2 pasamos al número 3, que es la región activa. Ahí tenemos una fibra dopada con nervio, que es la que nos produce la luz que queremos, ¿no? Después pasamos al punto número 4, en donde tenemos un espejo, se llama rejilla de Bragg. Ese espejo sirve para dejar pasar solamente una parte de la energía generada y la demás se queda atrapada en el arreglo para seguir amplificándose. Constantemente se está amplificando la potencia y una parte está saliendo por el punto número 4. Después pasamos por el 5, este arreglo tiene un par de espejos, es el 4 y el 5. Pasamos hacia el 6, que es un aislante óptico que permite que la luz salga, pero no sea reflejada, porque si es reflejada puede dañar a la generación que ya se tiene. Del 6 va al 7, que es un fotodetector, y del 7 al 8 en este caso estamos midiendo la potencia óptica generada. Entonces, este es el de un láser. En la patente otorgada se utilizan tres láseres similares. ¿Por qué similares? Porque uno se usa como maestro y los otros dos les llamamos, pues de mala forma, esclavos, así se le llama, ¿no?
Agregarte, perdón, para darte una respuesta. La pregunta es si había algún dispositivo. Lo que pasa es que en un sistema es preferible, bueno, en una innovación, es preferible hacer un registro de un sistema, porque si el dispositivo puede ser modificado, puede tener diferentes estructuras, entonces es preferible hacer el registro como un sistema. Esa sería una de las respuestas.
Complementar, se tiene el primer prototipo experimental. ¿Sí? Eso es lo que se tiene en el laboratorio probado. ¿Sí? No sé si por ahí va tu pregunta. Existe el prototipo experimental. La otra parte es hacer el prototipo comercial, que ya es otro asunto, ¿no? Que estamos trabajando en eso también.
Precisamente preguntarles qué es lo que seguiría después de obtener esta patente.
Es hacer el prototipo comercial y trabajar en la transferencia tecnológica, que es otro punto. Acá hemos hecho, tenemos generación de conocimiento, siguiente nivel, invención, la patente, ¿no? Los otros niveles que faltaría es prototipo comercial y transferencia tecnológica, que serían los siguientes pasos en esa parte.
Nada más también, hablaban también de que la mayoría de ustedes son físicos y electrónicos. No sé si quieran a lo mejor compartir un mensaje con los estudiantes de física o con quien quiera estudiar física sobre pues que sí existe a lo mejor un campo laboral en esta área.
¿Quién guste contestar? Sí, doctor Guillermo Huerta.
Sí, aquí desafortunadamente cuando el estudiante escucha física o matemática se asusta, ya no quiere saber. Muchas veces. Hay muchos estudiantes valientes que dicen, sí, yo le entro y van para adelante. Lo que es física y matemáticas, principalmente en el área que trabajamos nosotros, que es física, y bueno, el doctor Juan Hugo, que es electrónico, que también buena parte de su carrera es física, lo que se refiere al conocimiento que uno debe aprender, pues sí, es algo pesado, pero sobre todo es mucho estar practicando, mucho trabajar. ¿Sí? Cuando uno se da cuenta de que básicamente es aprender a trabajar con lo que se le da, tal vez en salón de clases o en laboratorios, pues se va dando cuenta de utilizarlo y de en ese sentido a su favor, ¿no? Usarlo a su favor, y de ahí van saliendo ideas. Se va dando uno cuenta de que puede tener ese conocimiento y llevarlo a lo que es la aplicación práctica. Esto, como decía el doctor Rieder, ya es un resultado de muchos años de haber estado trabajando, pero ya cuando revisamos trabajos o vemos trabajos similares, pues no necesitamos meternos a las ecuaciones, las vemos y ya tenemos la idea de lo que están haciendo, ¿no? Simplemente es seguir trabajando.
Doctor García.
No sé si puedo complementar.
Doctor.
Hace rato estuve hablando ahí con una colega de qué se nos viene ahorita como universidad. Les digo, las universidades innovadoras, donde existe transferencia de conocimiento, y esa es otra ventaja que tiene el estudiante de física matemática, son los preparados para hacer transferencia de conocimiento. No sé, es muy común, en los meses, años anteriores se estaba hablando con Big Data, ¿no? Muchos datos, cantidad enorme de datos, y ¿quiénes son los más que dentro de su formación manejan datos? Porque lo que hacen es manejan datos y crean ecuaciones, ¿sí? Entonces es el físico. Entonces para los años venideros veo que el estudiante de física y matemáticas, esta opción de esta carrera es una opción laboral muy muy interesante, ¿no? Se habla de machine learning, deep learning, inteligencia artificial. ¿Qué hacen esos? Es manejar datos. ¿Y quién es la carrera que está formada para entender esos datos? Son los físicos y matemáticos. Entonces, ahora digamos, llegó nuestro tiempo para desarrollarnos profesionalmente en el mercado laboral.
Doctor García.
Sí, para agregar un poco al comentario, a tu pregunta, sobre un mensaje. Yo le diría a los estudiantes o a los que estén interesados en el área de electrónica que aquí podemos ver en el arreglo experimental un sistema de fibras, pero atrás de ese sistema lo que hay es toda una instrumentación electrónica. Tenemos que tener estudiantes que tengan conocimiento en áreas prácticas de la electrónica, y también no se puede ver ahí, pero también hay mucha programación. Estamos trabajando en programación, en electrónica, entonces sí hay un involucramiento de esas áreas en estos temas, para aumentar un poco la respuesta.
Doctor Sevilla.
Sí, como comentario final en ese tema del aprovechar el conocimiento, pues realmente creo que tantos electrónicos, programadores, físicos, matemáticos, tenemos como última meta lo que es la recolocación de las empresas a nivel internacional que están llegando a México, ¿no? Estamos en un punto en el cual tenemos que optar entre la simple integración de tecnología y el desarrollo de tecnología propia del país. Y este es un claro ejemplo de cómo la integración de diferentes saberes pueden dar pie a la generación de nueva tecnología.
Muchas gracias, doctor. Ahora vamos a las preguntas que ustedes nos han hecho favor de mandar a través del WhatsApp con nuestra compañera Norma Cerda.
Si nos podrían hablar de cuáles son de las otras tres patentes que mencionaron que ha obtenido este cuerpo académico, y si están en correlación con esta que está.
Comienzo con la última parte. No está en no está exactamente en correlación parcialmente, aunque el área es la misma. Es multiestabilidad, control de caos. Gran parte de acá que estamos trabajando, nuestro doctorado fue en teoría del caos, control de caos. ¿Sí? Entonces, dos patentes tienen que ver con criptografía, ciberseguridad, usando señales caóticas, usando multiestabilidad. Acá les estoy hablando de multiestabilidad, múltiples comportamientos. Ese mismo tema, ese mismo comportamiento lo hemos generado a nivel matemático y hemos diseñado un sistema de criptografía que tiene una aplicación muy amplia en blockchain. Justo tengo ahorita un estudiante de licenciatura implementando todos estos códigos de seguridad para hacer nuestro primer spin-off en lo que es ciberseguridad. Sí, entonces eso es dos patentes que están relacionados con eso, y la otra patente tiene que ver con una cooperación que hemos hecho con la Universidad Politécnica de Madrid. Es una patente internacional, específicamente europea, española, donde trabajamos, fue a raíz de un sabático que realicé en esta universidad, y tenían muchos datos, y lo que hicimos es analizar esos datos con nuestros algoritmos de multiestabilidad, y estaba relacionado control de ruido cerebral, era para caracterizar las señales que salían de un magnetoencefalograma y analizarlo y medir niveles de ruido cerebral.
Siguiente pregunta.
¿Se podría decir que la Universidad de Guadalajara es punta de lanza en la investigación en el campo de la comunicación óptica?
Sí, bueno, estamos trabajando en este campo, no específicamente hacia la parte de comunicación óptica, porque eso ya sería la aplicación, sino que más bien en la parte de ciencia básica, buscando formas de generar luz con una potencia mayor a la que normalmente se está generando para esta posible aplicación. Punta de lanza, pues hay pocos grupos que trabajen en óptica y menos que trabajen en óptica como trabajamos nosotros en sistemas no lineales. En ese sentido, sí, somos un grupo fuerte. No hay muchos grupos así en México. No sé si hay alguno más. Entonces, en ese sentido, sí.
Vamos a la siguiente pregunta.
Esta investigación fue realizada a solicitud de algún sector industrial en especial.
Doctor García.
Esta solicitud lo que hace es reflejar el trabajo que se realiza en el laboratorio. Nosotros tenemos un laboratorio de óptica, sistemas complejos, y entonces lo que hacemos es llevar líneas de investigación. Entonces hemos estado en comunicación con algunas industrias, específicamente por alguna industria en particular, no, pero sí se han tenido acercamientos con diferentes industrias que manifiestan precisamente esa necesidad, ¿no? Y es visible que se requiere este sistema para poder mejorar lo que es los sistemas de comunicación. Entonces, específicamente una industria que esté interesada en este momento, no la tenemos.
Doctor Guillermo Huerta.
Sí, como menciona el doctor Juan Hugo, no se hace este trabajo por petición de alguna empresa o alguna institución. Sin embargo, bueno, pues estamos viendo que es de interés de las empresas este tipo de resultados. Hace 3 años estuvimos en una reunión con gente de Huawei, en donde ellos nos hablaban de una patente que tienen en proceso, no sé si ya está aceptada, seguramente sí, sobre un sistema de amplificación de la señal, pero en este caso como para antenas de 5G. ¿Sí? Eso ya tiene 3 años. Entonces seguramente ya está aceptada y ya lo están usando. Y en el en ese sentido, digo, vamos buscando lo mismo, ¿no? Amplificar la potencia para lo que son las aplicaciones en comunicaciones ópticas.
Pues con esta última respuesta damos por terminada la rueda de prensa. Muchas gracias a todos ustedes por difundir este gran logro, esta gran noticia para la Universidad de Guadalajara de la obtención de la patente Sistema para Amplificar la Potencia Óptica de un arreglo de láseres de fibra dopada con nervio usando multiestabilidad, de lo cual los especialistas nos han dicho que es pues poco se trabaja en ello aquí en el país y aquí ya lo han logrado. Muchas gracias a los investigadores del Centro Universitario de los Lagos por su presencia esta mañana. También muchas gracias a ustedes por seguir la transmisión. A todos les deseamos que tengan un excelente jueves. Muy buenos días.